La Mañana.
COPE Castilla y León.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos un día más aquí a La Mañana de COPE en Castilla y León. Soy Marta Bermejo Maniega y quien está a los mandos de la nave técnica, hoy sí que es una mujer, Paula del Puerto, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Es que estos días hemos tenido un poco la broma de que era un hombre el que nos estaba dirigiendo.
Ah, pero no era broma.
Me decía que era el hombre hoy, mañana y todos los días. Me decía, hoy es un hombre, hoy es un hombre. Y hoy una mujer, la que no ha cambiado de sexo tampoco, es la que está a mi lado y no tiene toda la información de lo que está sucediendo en casa. Carolina Tabanera, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Marta. Pues vamos a empezar un día más, ya lo sabes, con el tiempo. Parece que podemos ver el sol, al menos en algunos puntos de la comunidad en esta jornada. Todavía va a haber nubes en el tercio norte, algunas precipitaciones, eso sí, ya no van a ser generalizadas, van a ser más dispersas. En el resto, como digo, poco nuboso. Las temperaturas descienden hoy, la máxima no va a pasar de los 15-20 grados y la mínima se queda entre los 4 y los 8.
Se ha notado esa bajada, sí, señora, de las mínimas. Salimos de las carreteras, ¿hay complicaciones?
A esta hora hay normalidad para circular al menos por la red principal de las carreteras. Un varón de 40 años, tenemos que lamentar, ha fallecido esta madrugada al volcar el camión que conducía en la carretera LE-412 en la rotonda de acceso a la autovía 66 a la altura de Villa Quejida en la provincia de León. Además, un varón de unos 40 años también ha fallecido hoy al ser golpeado por una máquina mientras trabajaba, iba conduciendo a una nave agrícola situada a la salida de Cubo de la Solana en la provincia de Soria.
Estamos teniendo muy mala suerte y muy malas noticias que ofrecerles, sí, en cuanto al mundo de las carreteras. Hasta ahora, concentración en Guardo en contra también de la violencia de género. ¿Qué está pasando en Castilla y León?
Pues hoy el Ayuntamiento de la localidad palentina ha convocado esta concentración después de que ayer apareciese muerta una mujer en su domicilio y su pareja en un bar de la localidad. Todo apunta a un caso de violencia machista. El hombre presuntamente mató a su pareja y después se quitó la vida ahorcándose. La consejera de Familia, Alicia García, ha vuelto a condenar hoy los dos últimos casos de violencia machista en la comunidad ocurridos en Morales del Vino, en la provincia de Zamora, y en Guardo, en Palencia, ha lanzado un mensaje de que hay salida tanto en la sociedad como en las administraciones. Ha recordado además que existen herramientas para ayudar a las mujeres que sufren violencia de género y se ha referido a las directivas Violencia Cero, recientemente aprobadas por la Junta, en las que se contempla un coordinador de caso para las afectadas.
Y sigue celebrándose hasta ahora la sesión del Pleno Ordinario en las Cortes de Castilla y León.
Pues comenzaba esta sesión con las proposiciones no de ley, la primera de ellas del Grupo Socialista para instar a la Junta a reconocer la retroactividad de las prestaciones o los servicios reconocidos a las personas con dependencia de grado 1 desde el 1 de julio de 2015, así como a exigir también a la Administración del Estado la financiación correspondiente. El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda de sustitución que no ha aceptado la bancada socialista. Hoy, precisamente, el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, y los consejeros de las áreas sociales de las autonomías abordan la creación de un grupo de trabajo para la evaluación de los resultados obtenidos en la aplicación del baremo de valoración de la situación de dependencia.
Y la Junta concede 1,5 millones en subvenciones para actuaciones dirigidas a fomentar la calidad del sector turístico en 2015 y 2016.
De esa convocatoria se van a beneficiar 180 empresas de alojamiento y restauración, pero también de turismo activo y agencias de viajes. Se han presentado más de 600 solicitudes, se han denegado más de 400. Estas subvenciones tienen como finalidad financiar actuaciones de mejora de las infraestructuras turísticas, de comercialización y de los sistemas de gestión de las empresas para mejorar la calidad del sector en la comunidad. Las ayudas se otorgan en régimen de concurrencia competitiva, lo que supone que su concesión y cuantía depende de la valoración de las solicitudes y del interés en de las actuaciones propuestas.
El Encuentro Internacional de la Seguridad de la Información se celebrará en León los días 20 y 21.
Una cita que se estima será la más internacional de los años anteriores, con la presencia de profesionales de la materia llegados de todo el mundo y en la que el lema será ciberseguridad, motor para el desarrollo de la economía y la sociedad digital. El eje de este encuentro será cómo la ciberseguridad puede impulsar el desarrollo social y económico, una temática sobre la que van a versar la mayor parte de las conferencias y los talleres técnicos, focalizando además el debate en los vínculos que mantiene la seguridad informática en distintos planos de la economía digital y también en cómo están afrontándose desde la perspectiva regulatoria y tecnológica.
Y este miércoles nos deja otros asuntos de interés informativo.
En apenas media hora, el 5º Batallón de Intervención de la Unidad Militar de Emergencia comienza los actos de celebración del 10º aniversario de la UME. Ya esta tarde, el Coordinador Federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ayer estaba en Zamora, hoy va a visitar Soria, donde va a pronunciar también una conferencia y se va a reunir con los trabajadores de la Sembrif en Lubia. La delegada del Gobierno, María José Salgueiro, participa con el director ejecutivo de Renault España, Antonio Alastuey, en la jornada de la delegación Informa, con el título Igualdad en la empresa, y en Ávila se entregan los premios Pablo Iglesias de UGT en Castilla y León.
Ya saben que tienen una cita a partir de las 2 y 10 de la tarde con Carolina Tamanera y todo el equipo de redacción de Castilla y León para estar bien informados de lo que está pasando aquí en casa.
Pues aquí estaremos, Mediodía COPE, Castilla y León. Gracias, Marta.
Gracias, Carolina. Y ahora hacerles un recordatorio, y es que este viernes tenemos el concurso Un Tinto o un Toro, en el que puedes ganar una caja de vino de la denominación de origen de Toro. ¿Qué tienes que hacer? Es muy sencillo, mira, basta con que entres en su perfil de Facebook, que se llama Vino de Toro, así todo junto, Vino de Toro, y entrar en la pestañita del concurso, apuntarse con tus datos y esperar a que el viernes nosotros hagamos una llamada en directo. Si contestas Un Tinto o un Toro, pues la caja de vino es tuya, pero sí, que tienes que decir nada más, coger el teléfono, Un Tinto o un Toro, no puedes decir dígame quién es, no, tienes que decir Un Tinto, un Toro, y la caja será tuya.
Toma la alternativa. El vino de Toro está de moda. Elegante, moderno, equilibrado. Un gran vino. Vinos de la denominación de origen Toro. La alternativa. Y recuerda, Un Tinto, un Toro.
La mañana.
COPE Castilla y León.
Estar informado.
¿Te dan pereza las obras? ¿Y a quién no? Por eso, ahora es el momento. Cambia tu bañera por un sistema integral antideslizante Antidex. En 6 horas ya está instalado y sin obras. Además, el plato antideslizante Antidex está fabricado en la mejor fibra de vidrio náutica española, muy superior a los platos asiáticos de imitación. Antidex te ofrece precio cerrado y sin sorpresas, ni extras desorbitados, ni destes. Por todo ello, Antidex es el sistema seguro recomendado por traumatólogos, geriatras y las más prestigiosas empresas. Infórmate en el 902 43 11 11 y antidex.es. Antidex, la calidad de vida es salud. Instalamos en toda la comunidad de Castilla y León.
La mañana.
COPE Castilla y León.
Estar informado.
Los videojuegos y la animación tienen una cita a partir de hoy en nuestra comunidad, más en concreto en Segovia. Estamos hablando del encuentro 3 de Wild, donde tenemos que proyectar todos nuestros trabajos a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Estamos hablando de un mercado que es, yo creo, que de los más importantes que existen ahora mismo en España. Pero se lo vamos a preguntar al director del 3D Wild, José Luis Farias. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Es la 7ª edición y yo creo que ya se puede hablar de evaluación de retos alcanzados y de objetivos también conseguidos en las anteriores ediciones y que se siguen haciendo a día de hoy con esta nueva edición.
Pues sí, la verdad que cada año vamos a más. Ya podemos decir que estamos consiguiendo hacer lo que era nuestra primera idea desde hace 8 años. Uh-huh. Así que poco a poco se va consolidando y haciendo nuevas experiencias alrededor de lo que es la industria de la animación y los videojuegos, que tanto empleo y que tanto dinero genera en nuestro país.
Yo creo que otro de los puntos importantes donde queríais llegar y que yo creo que lo habéis conseguido es la internacionalización. Y es una realidad. Polonia este año es el país invitado y creo que hay representación de más de 21 países en esta edición.
Sí, tanto en la parte de festival con trabajos que van a competir en la parte de cortometrajes, como uh-huh. también en invitados, nos viene gente de México, viene gente de Eslovenia, de Francia, Inglaterra, de casi cualquier esquina donde se hace animación y videojuegos van a estar representados este año.
José Luis, ¿es más fácil llegar al mercado nacional o alcanzar el mercado internacional con nuestras propuestas, lo que se hace aquí en casa?
Pues la verdad que como 3D Wire, como evento, nos conocen más fuera que dentro, porque también el mercado de la animación y los videojuegos es un mercado global. Ahora mismo hacer algo solamente para una región o para un país, pues realmente no es rentable. Entonces, cada vez más las empresas tratan de hacer esta internacionalización y nosotros les ayudamos también a eso, trayendo gente de otros países para que vean los trabajos y un poco potenciar el sector nacional de la animación y los videojuegos.
Creo que habéis dicho que más de la mitad de los cortometrajes que se presentaron en pasadas ediciones sí que han sido vendidos a televisiones de cadenas o también a cadenas de distribución. ¿Esa cifra es buena? ¿Queremos llegar a más de la mitad? ¿Cómo veis el panorama para este año?
Pues yo creo que supongo que estaremos en unas cifras parecidas, porque también no solamente lo importante es que estos programadores o estas distribuidoras consigan estos cortos, sino también darle visibilidad a otras piezas que a lo mejor son un poquito más de autor. Por eso también está la parte de festival, donde intentamos enseñar al público más general toda la creatividad que hay ahora mismo volcada en la animación, pero también es importante la parte de industria, porque estos cortometrajistas, estos creadores sin ventas a televisión o sin distribución, pues la verdad que no podrían seguir con su labor tan creativa.
Creo que este año se van a presentar en conjunto más de 110 proyectos. Y a mí me gustaría, José Luis, que intentaras describirnos cómo es el producto que se hace aquí en España. Porque, por ejemplo, en animación vemos que tenemos a Atrapa la Bandera, que está siendo un éxito a nivel nacional, y tenemos muy buen producto. Yo no sé si sigue la temática general esa línea.
Pues sí, la verdad que estamos de enhorabuena porque Atrapa la Bandera es la punta del iceberg. Uh-huh. Ahora mismo se están produciendo varios largometrajes de muy buena calidad que supongo que harán una taquilla similar a la de Atrapa la Bandera, incluso a lo mejor algunas más. Y eso es lo bueno, o sea, que hay un relevo, que cuando acaba Atrapa la Bandera saldrá otra película y otra y otra. Entonces, ahora mismo la calidad de los largos en España y de las series es incontestable. A nivel internacional funcionan muy bien. Hay mercados que son muy complicados, por ejemplo, como China y Rusia, uh-huh, donde el producto nacional es muy apreciado y además lo solicitan.
¿Tendríamos entonces que apreciar más aquí lo que hacemos en casa, en España?
Pues sí, es un poco una lacra que tenemos, ¿no? De que todo lo bueno tiene que venir de fuera y no es así. De hecho, con varios largometrajes ha visto últimamente Tadeo Jones, que fue un poco el precursor también, uh-huh, de Atrapa la Bandera,
sí.
Planes 51... ya sin espadavalor, muchísimas películas que han sido un éxito y van a seguir siendo, pero que muchas veces tienen más fácil acceder a mercados externos al propio España que a nuestro propio mercado. Así que hay que empezar a quererse uno un poquito más.
Un mensaje que tenemos que adaptar cada uno de los oyentes que están escuchando ahora mismo la mañana de COPE en Castilla y León. Junto con este mercado que estamos hablando y junto con la calidad de los proyectos, como bien nos decías tú, José Luis, hay más actividades, hay un festival, hay mesas redondas, hay incluso talleres donde enseñáis a hacer este tipo de animaciones. ¿Es completa la actividad en el 3D Wire?
Pues sí, intentamos sobre todo que el profesional o la persona que se acerque a 3D Wire en estos días pues esté inmerso en todo el proceso creativo, la parte también de industria, la parte de exportación, y por eso se hacen diversos talleres. Tenemos uno muy curioso, que es el que se celebra además el domingo, que es para diseñar videojuegos, que ahora mismo es, ajá, una de las industrias más importantes, uh-huh, incluso más que la animación se están facturando. Entonces, bueno, hemos también detectado que hay muchas carencias en el sector, pues que, por ejemplo, un puesto que es difícil de explicar como el TD o Technical Director, que es la gente que se encarga de programar, es un perfil más informático dentro de las empresas, pues que no se encuentra suficientes profesionales de este tipo en España. Y ahora hemos montado un encuentro precisamente para poner de acuerdo universidades y empresas para que lleguen pues, precisamente eso, a colaboraciones para que gente de informática pueda introducirse en el mundo de la animación y los videojuegos. Entonces, bueno, son todo este tipo de iniciativas que son importantes y sobre todo la de generación de empleo. También vamos a tener una sesión de recruiting o una feria de empleo con empresas muy importantes como Ilien, que son los que hicieron Planet 51,
sí,
Mortadelo y Filemón,
uh-huh,
o King, que si decimos King a muchos no les sonará, pero si decimos Candy Crush seguro que a todos nos suena y hemos jugado con ellos, pues
sí.
la gente de Candy Crush va a venir a Segovia, a Castilla y León, precisamente a buscar talento y a contratar personas. Entonces, bueno, son pequeños apoyos que dan un poco espaldarazo al proyecto. Cuando el propio sector es el que quiere estar en Segovia, que quiere estar en 3D Wire, pues la verdad es que es un, digamos que, nuestro mayor triunfo.
Y es que tienes toda la razón, porque 3D Wire, como bien decíamos, yo creo que se ha convertido en uno de los focos a nivel nacional e internacional en estos días en cuanto a la animación. Nos hemos centrado mucho, a lo mejor, en la animación, pero también, como bien nos estás comentando, es de los videojuegos y del New Media. O sea, que tenéis una capacidad de abarcación de todo lo que significa este momento de nuevas tecnologías o de nuevo entretenimiento que estáis creando y que tiene foco en Segovia y que, como estamos viendo, es todo un éxito. Incluso a nivel internacional y nacional se van a Segovia para mostrar sus productos, para acoger nuestros productos y para que se vean de cara a la galería general en los próximos años. Muchísimas gracias, de verdad, José Luis Farias. Enhorabuena por esta nueva edición, la séptima ya, como hablábamos, y estaremos muy pendientes de todo lo que surja en este mercado.
Pues nada, aquí os esperamos con los brazos abiertos y muchos videojuegos y animales.
Un saludo, José Luis, hasta luego.
Hasta luego.
Y es que muchas veces, ¿verdad?, pensamos que la animación y que la animación es un sector que incluso mal veces llamamos de frikis, de un sector más reducido, pero no sabemos el mundo que hay detrás y sobre todo la industria que mueve este tipo de sectores. Y vamos a hablar ahora de también de nuevas tecnologías para aplicados a ayudar a las personas, que sabéis que aquí en la mañana de COPE en Castilla y León sobre todo nos gusta hablar de eso, de cómo podemos ayudar y sobre todo de qué es lo que se está moviendo en nuestra comunidad para que los sectores más desfavorecidos puedan aprovecharse de ello. Y es que este mismo día se está celebrando un encuentro de innovación tecnológica y bajo coste, que a mí me gusta esa añadidura, en enfermedades raras y discapacidad. Y se lo vamos a preguntar ya a Aitor Aparicio, que es el director de CREER en Burgos. Muy buenos días, Aitor.
Hola, Marta, buenos días.
El Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus familias, CREER, que se encuentra en Burgos, está llevando a cabo este encuentro que a mí, la verdad, que ya simplemente el título me ha atraído y me ha llamado la atención especialmente lo de en bajo coste, que me parece importante.
Sí, porque las tecnologías estamos viendo a nivel de todas las enfermedades, pero en enfermedades raras también, la necesidad de que sean accesibles y asequibles. Las dos son muy importantes y entonces queríamos incorporar realidades como el exoesqueleto, que es algo que se oye mucho y está muy en boga, con realidades más cercanas del bajo coste donde podemos usarlo y hacer que la vida diaria sea mucho mejor para todos los afectados por enfermedades raras.
Y es que muchas veces, Aitor, imagino que los familiares, incluso los propios pacientes, están diciendo bastante tengo con padecer este tipo de enfermedades como para encima asumir todo el coste que conlleva el poder mejorar mi calidad de vida con el avance tecnológico que gracias a Dios estamos teniendo en pleno siglo XXI, pero que muchas veces no pueden acceder a ellos.
Sí, es cierto que las tecnologías son muy poderosas y están ayudando mucho a mejorar. Todos estos avances van a hacer que la salud y la sanidad y los servicios sociales mejoren y de mayor calidad a los usuarios, pero muchos de ellos ahora mismo los accesos económicamente no son posibles y entonces buscan soluciones a través de herramientas mucho más sencillas, mucho más baratas del día a día que pueden encontrar incluso en cualquier supermercado o centro comercial para adaptarlo y hacer que su vida sea muchísimo más fácil.
Y esas herramientas son las que estáis poniendo hoy en alza y estáis mostrando en ese encuentro de innovación tecnológica. ¿Qué es lo que se va a poder ver?
Bueno, pues aquí tenemos incluso unos pequeños stands, unas pequeñas empresas y algún centro, como el centro del CRMF de Albacete y el CEAPAT del Inserso, que van a exponer o están exponiendo todo tipo de alternativas de bajo coste para los usuarios que tengan dificultades a todos los niveles. Y son utensilios que vemos adaptados, son adaptaciones algunas de ellas caseras que han hecho los propios usuarios y con la experiencia de todos ellos, pues aquí todo el mundo va a ver que es posible hacer adaptaciones fáciles, cómodas y con bajo coste, sin tener que gastarse mucho dinero, evidentemente.
¿Algún ejemplo, Aitor, que nos puedas poner de esos utensilios, de esas herramientas prácticas que incluso han elaborado de manera casera, como nos estás diciendo, y que pueda también surgir de idea para muchos oyentes que nos estén escuchando?
Sí, pues mira, una cosa muy sencilla que a mí me ha sorprendido mucho, las barras que utilizan en las obras de construcción para sujetar el suelo y el techo, que son muy sencillas, se pueden encontrar en cualquier centro de bricolaje, pueden adaptarlo a cualquier momento, a cualquier sitio de la casa y sirve para hacer transferencias, para levantarse de la propia silla de ruedas y no necesita ningún tipo de otro tipo de herramientas mucho más caras que implican obras y demás dentro de las viviendas, cuando las viviendas actualmente tampoco tienen una amplitud y una capacidad grande para poder hacer este tipo de obras que en ocasiones también son caras. Esto a través de otras herramientas, como son muy sencillas, bolígrafos adaptados, incluso nos han presentado algunas adaptaciones que son muy baratas y que se hacen con impresoras 3D. Ya estamos hablando de una tecnología nueva,
claro,
que ya se está escuchando y que se están consiguiendo productos de ayuda diaria, pero a unos costes muy baratos.
Y es que os habéis juntado, yo creo, en este encuentro, la intención era juntar a todos los familiares, a los afectados, pero también a los profesionales en investigación que nos estás comentando, Aitor, que han conseguido diseñar todo este tipo de utensilios que van a facilitar la vida de estas personas que padecen enfermedades raras, como recordamos, que es un número reducido de la población que muchas veces incluso no se ha llegado ni a investigar la enfermedad que están padeciendo y que no se sabe mucho acerca de ella. Entonces, cualquier mejora en la calidad de vida ya es un gran paso.
Pues sí, por supuesto que sí. De hecho, aquí estamos casi 80, 90 personas en este primer encuentro que estamos organizando desde el centro y donde intentamos unir, por una parte, los deseos y las expectativas de afectados y familiares con los deseos y expectativas de los propios investigadores y estudiosos de todo el tema de tecnologías, para que pisemos un poco más tierra y para que sean más accesibles tanto unos como otros. Hablando y compartiendo estos espacios, conseguiremos que tanto los investigadores se motiven y conozcan realmente lo que necesitan los afectados.
Pues me ha gustado mucho cómo has terminado, Aitor, poniendo los pies en la tierra, realmente poniéndonos en la piel, en la situación de lo que viven diariamente estas personas con discapacidad o con enfermedades raras, que se tienen que enfrentar a muchos obstáculos y que podemos hacerles la vida un poco más fácil. Muchísimas gracias, Aitor. Estaremos muy pendientes de todos estos utensilios, herramientas que estén saliendo hoy en este primer encuentro de innovación tecnológica y bajo coste para poder ayudar a todo este colectivo. Un saludo muy fuerte.
Un saludo, buenos días.
Y hasta aquí el concurso de Segopi. 983-390276 es el teléfono que tenéis que estar marcando ya. ¿Para qué? Para conseguir 300 euros y gastarlo en las secciones de Segopi que más necesitéis. En decoración, en construcción, en ferretería, en automoción, en industria, en limpieza industrial, también en jardinería o las pinturas, que no sé si es lo que quiere nuestra primera llamada. Hola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es su nombre?
María Jesús.
María Jesús, ¿desde dónde nos llama?
De aquí, de Valladolid.
De Valladolid. ¿Es las pinturas los que más necesitas, María Jesús?
Sí, yo creo que sí, pero bueno, podría ser otra cosa.
Podría ser más cosas, ¿verdad? Nos damos una vuelta por Segopi y si tenemos y 300 euros, falta. Pues lo que caiga estará bien.
Claro que sí.
¿Y qué número me dices, María Jesús?
Bueno, pues vamos a decir el 28.
Venga, vamos con el 28. Claro que sí, María Jesús, el 28 es el número, a ver si de la suerte para que te pases por los pasillos de Segopi.
A ver si es verdad.
Un saludo muy fuerte, que tengas
gracias,
buen día.
Adiós.
Hasta luego, María Jesús. Pues como ella, tú también puedes llamar al 983-390276 y ya yo creo que lo tenéis incluso memorizado en vuestros teléfonos para llamar rápidamente y ser la persona que tenga la oportunidad de decirme un segundo número en el día de hoy, ganarse 300 euros. Oye, qué bien sentaría, la verdad, sentirte con 300 euros en el bolsillo paseando por las calles, por los pasillos de Segopi, que ya sabéis que está instalado en todo Castilla y León. Hola, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cuál es su nombre?
Carmen.
Carmen, ¿desde dónde nos llama?
Desde Villar de Frades.
Desde Villar de Frades. ¿Qué número me dices, Carmen?
El 25.
Vamos con el 25. Pues claro que sí, el 25 también es el número con el que vas a concursar. Os habéis tirado a los 20 hoy, estaba completamente vacío, así que tenéis ese número para ver si a final de mes conseguís los 300 euros. Carmen.
Muchas gracias.
Un saludo muy fuerte,
igualmente.
Que tengas buen día. Hasta
luego,
Carmen. Pues ya sabéis que Segopi está instalado en todo Castilla y León, que también está en la Sierra Norte de Madrid y también en Cáceres, que allí vamos a encontrar todo lo que necesitemos a precios muy competitivos y siempre con una atención muy personalizada.
Que no. Es que quieres hacer la reforma en casa todo a la vez. La pintura, el parqué nuevo, la habitación de Sara, ponerle papel pintado. Es que se nos va de presupuesto.
¿Pero qué dices? Anda, vamos a Segopi. ¿No te has enterado que ahora Segopi aplaza todas tus compras sin coste?
¿Sí? Oye, además, en Segopi es donde compran los profesionales. ¡Qué lista eres!
Infórmate en segopi.es.
Todo llega y hasta aquí ha llegado el programa de hoy, el final, pero mañana volvemos a las 12, como siempre, aquí en la mañana de COPE en Castilla y León. Sed buenos, pero sobre todo sed felices. Hasta mañana.
La mañana.